¿Cuántos estamos aprendiendo de las parábolas? ¿Sí? Una de las cosas que más me llama mucho la atención es que cada vez que vamos revisando una parábola parecería como si fuera algo simple. O si alguna vez leíste la parábola de algunas de estas que hemos estado revisando, parecería como algo sencillo, un grano de mostaza, la levadura, el sembrador. Parecerían ejemplos muy básicos y muy simples. Pero cada semana que hemos estado profundizando y hemos estado viendo cuántas cosas hay en la parábola, no sé tú, pero a mí me da la sensación de que nos hace falta mucho por descubrir lo que Dios está por querernos mostrar. ¿Verdad que sí? ¿Alguien alguna vez ha tenido mucha hambre aquí?
Sí.
De mucha hambre, así de esa hambre que duele aquí en la panza. Sí, que te hace así que... Oh. O sea, de esa sed que sientes que la lengua se te pega en el paladar. ¿Sí? ¿Alguien ha tenido ese tipo de sed, ese tipo de hambre? Yo también, y se siente, no se siente nada bien. Pero cuando yo leo la parábola y hemos estado viendo las parábolas, genera en mí ese sentido, como que siento que hay más todavía, como que me da más hambre, como que quisiera conocer qué más el Señor tiene para nosotros. Y la palabra de Dios dice que es, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sustenta. Su palabra es agua de vida. ¿Qué más es su palabra? ¿Ah? Leche pura. ¿Qué más es su palabra?
Pan de vida.
Levanta su mano.
Pan de vida.
Pan de vida. ¿Qué más?
Agua.
¿Ah?
Vitamina,
ok.
Lámpara.
Lámpara es su palabra. Agua, leche pura. ¿Qué más ahí atrás? Agua de vida. Luz a mi caminar. ¿Qué más es la palabra?
Miel.
Miel. Mm. Vida eterna. Entonces, si juntamos estas cosas, la palabra es pan, es leche, es miel, es agua, es vida, creo que el hambre se nos acabaría. Creo que el hambre y la sed no volverían a picar como nos ha picado algunas veces. Entonces, la palabra de Dios nos alimenta, nos sustenta, y cuando vemos las parábolas, vemos que las parábolas también usan algunas cosas con referencia a los alimentos. Y hoy vamos a ver una parábola que se llama, o mejor dicho, que tiene que ver con comida. ¿A cuántos nos gusta la comida? ¿Sí? Vamos a empezar en el verso 1. Porque quiero que podamos entender qué está pasando alrededor de la parábola que Jesús va a contar. Dice el versículo 1. Un sábado, Jesús estaba cenando en la casa de un jefe de los fariseos. ¿En dónde estaba cenando Jesús? A ver, ¿no se supone que los fariseos como que Jesús, como que no, pero estaba cenando en la casa de uno de los, en otras versiones dice de los principales, de los jefes de los fariseos, gobernantes, líderes de los fariseos? Qué interesante. Era una escena que no se veía todos los días, o era un lugar en donde probablemente nunca pensaron los discípulos que el maestro iba a poder llegar a cenar, pero llega ahí. Y llega a cenar y dice, todos los que estaban presentes lo vigilaban muy atentos. Es que no era una cena fácil. Imagínate, Jesús de un lado comiendo y el otro lado el jefe de los sacerdotes. Dijo, esto se va a poner bueno. Ahorita el que empiece a tirar primero, ¿verdad? Vamos a ver cómo Jesús responde. Y parecería que eso iba a armar un escenario muy interesante. Pero dice el verso 2. De pronto un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados se paró delante de él. Jesús miró a los maestros de la ley y a los fariseos, estaban ahí, y les preguntó, ¿se debe o no se debe sanar a un enfermo en el día de descanso? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tomó la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Después le preguntó a los que estaban presentes si uno de sus hijos o uno de sus bueyes se cayera en un pozo, ¿no es cierto que lo sacarían de inmediato, aunque fuera sábado? Pero ellos no podían decir nada. Me llama bastante la atención porque los fariseos siempre tenían algo que decir. Querían ponerle una trampa a Jesús. Pero aquí parece que estas personas que estaban con Jesús querían aprender de Jesús. Cuando una persona quiere aprender, normalmente está con los dos oídos bien atentos, porque quiere aprender. Una persona que es rebelde y que no quiere aprender, en lugar de escuchar, te empieza a hablar, te empieza a decir, empieza a ser una distracción. Pero aquí estas personas querían escuchar. Ahora, número uno, era día sábado, era el día de reposo. Era importante para los hombres de la ley guardar ese día. Y ese día, que era especial, en donde habían preparado comida, banquete, Jesús está cenando en la casa de estos fariseos. Pero aparece un hombre, y en unas versiones no dice que el hombre estaba hinchado de brazos o hinchado de los brazos y de las piernas, sino, ¿cómo dice en tu versión? Que estaba el hombre. ¿Hidro qué? Hidrópico. Hidropecia. Hidropecia, hidrópico. ¿Y qué es eso? Hidrópico. No era una enfermedad que se viera tan exagerada como la lepra o alguien ciego o alguien que no le funcionaba alguna parte de su cuerpo, pero la hidropecia es la acumulación de líquido. Es una definición técnica, así que vamos a ver. Que se halla en el vientre, aunque también aparece en los tobillos, en las muñecas, en los brazos y en el cuello. Este síntoma es consecuencia de una deficiencia en las funciones digestivas o en las excretoras de los riñones o de la piel de la persona que la padece. Si la cantidad de líquido retenida es elevada, se producen trastornos en el funcionamiento del corazón y de los pulmones. ¿Va entendiendo? Debido a la presión que actúa sobre los órganos, este líquido cuando aumenta genera mucha presión en estos dos órganos, el corazón y los pulmones. Cuando la retención de agua se produce en el vientre, a esto se le llama hidropesia. Puede ser motivada por tuberculosis, por tumores en el intestino, por tumores en el aparato genital femenino, así como por varias enfermedades o alteraciones funcionales del corazón, hígado y riñones. Suena feo. Es a causa de tumores, es a causa de líquidos, quiere decir que algo en el cuerpo no funciona bien. Ahora, no sé cómo este hombre, ¿verdad?, llegó delante de Jesús y simplemente se paró delante de Jesús. Dice según Lucas 14, se paró y Jesús miró a los maestros de la ley y les dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Lo sano o no lo sano? No registra que el hombre le dijo de qué estaba enfermo o qué condición tenía, pero Jesús sabía la situación. ¿Sabes qué? Hay enfermedades que no se notan externamente. Hay dolencias que no se ven tan exageradas, tan externamente, pero hay cosas dentro de nuestro cuerpo que pueden estar sin el correcto funcionamiento. La hidropesia o esta hinchazón, este acumulamiento de líquido, no era algo común. Había tumores, no se sabía cómo tratar. Pero quiero que tú te pongas a pensar un poquito. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Sabes qué? Hay cosas que tal vez nosotros no sabemos que están dentro, pero que estamos acumulando. Estamos acumulando en nuestro corazón cargas, estamos acumulando miedos, estamos acumulando preocupaciones, estamos acumulando deudas, estamos acumulando qué sé yo que estemos acumulando. Pero esa acumulación va a terminar dañando la función de tu vida. Entonces piensa un poquito, ¿qué venimos acumulando durante esta semana? ¿Cuántas cosas tú? Y mírame para aquí adelante, ¿cuántas cosas tú te guardas sin contarle a nadie? ¿Cuántas cosas a veces te estás viendo con tus amigos o estás en la casa y de repente hay algo dentro de ti como que quisieras que alguien te pudiera ayudar? ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? y se acumulan. De repente tuviste una decepción o algo pasó y no lo resolviste en el momento. Entonces al otro día viene otro problema con la misma persona. En el matrimonio a veces eso pasa. Yo sé que aquí no hay muchos casados, pero prepárense. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. ¿Ah?
Muy bien, los que dicen amén es porque pues algún día va a llegar, ¿verdad?, su momento. Pero cuando no se resuelven situaciones, se van acumulando en nuestro ser. Y a mí me llama bastante la atención porque se acumulan tres órganos principales. Primero en el corazón, luego en el hígado y al final en los riñones. Entonces quiero que tú puedas ver algo aquí. Hay cosas que si tú acumulas te van a dañar partes de tu ser, principalmente empezando en tu corazón. Entonces di conmigo, no voy a acumular.
No voy a acumular.
Cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de venir al discipulado, de aprender de la palabra, es una oportunidad para que tú te puedas vaciar delante del Señor. Cada vez que estamos en un tiempo de adoración, es una oportunidad para que tú te puedas vaciar delante del Señor. Y te digo algo, el Señor te quiere sanar. Amén. El Señor quiere sanarte. El Señor está viendo lo que estás acumulando. El Señor está viendo lo que está dentro de tu corazón. Y aquí al Señor no le va a importar si es sábado. No le va a importar delante de quién estamos. Pero cuando estamos delante de Él, lo único que le importa es sanarte. Lo único que le importa es liberarte. ¿Amén? No sé si soy yo, pero en este regreso de Metanoia, yo como que a los que no fueron a Metanoia se tienen que anotar al próximo, ¿ok? Pero como que vengo con un power, como con una carga, ¿sí o no? No sé los que fueron, ¿sí? Los que no fueron, tranquilos, se los vamos a contagiar, ¿sí o no? Pero veo como con una de ponme al enfermo que se lleve de. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo en nuestras vidas nos energiza, nos da poder. Pero ¿sabes qué? Todo esto tiene que ver para que nosotros podamos ser libres. ¿Amén? Entonces, venimos aquí viendo a esta enfermedad, se las explico porque es muy poco común que se hable de esta enfermedad. Normalmente se habla de la ceguera, del que no puede caminar, del que está leproso, pero eso tiene que ver con acumulamiento. Aún hay enfermedades y hay síndromes de acumulamiento, gente que le gusta acumular cosas. Y más ahora que viene el 14 de febrero, ¿no? Gente que está acumulando los regalos de quién sabe de quién, de dónde, y tienen hasta sus lugares llenos de todos los regalos. O personas que van y van comprando cosas y van llenando estantes, van llenando sus habitaciones o su gavetera. ¿Alguien tiene un cajón de todas las cosas? Un cajón que es para todo. ¿Alguien tiene uno de esos? Levante la mano. Yo tengo uno de esos, vergonzosamente lo digo. Yo tengo un cajón en donde... Ay, señor, perdóname, ¿verdad? Pero es donde va todo, hay lápices, hay listas, hay hasta comida a veces ahí, hay desarmadores. Y es como que no sé dónde dejar las cosas, ¿dónde? En el cajón de todo. Si no lo tienes, qué bueno, no te preocupes por tenerlo, eso habla de desorden. Pero yo tengo un cajoncito que es así, tengo de todo. Y donde a veces no sé dónde están las cosas, ¿a dónde crees que lo voy a encontrar? Donde está el desorden. Y eso está mal. Eso está mal. Entonces, a veces nuestro corazón está así. De repente hay lugares en donde vamos poniendo cosas. Un coraje, una pelea, una decepción, una irritabilidad, algo que me hicieron en la escuela. Y se va acumulando, 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 acumulando. Y cuando no es sanado y no se resuelve eso, va a terminar explotando en algún lugar. Algo que a mí el Señor me ha estado hablando mucho es de tener cuidado de explotar con mis hijos, por ejemplo. Porque de repente han visto que te hace algo una persona. Voy a seguir usando mi ejemplo de los motoconches. Se me mete un motoconche, me enojo. Y de repente un carro se parquea mal. Yo tengo prisa. Y de repente me llama alguien que había quedado de ver, me había quedado de algo y que no va a poder. Y de repente llego a la casa y ¡mac! Se me viene encima y me ensucia mi pantalón. De repente abro la puerta y viene entrando mi hija, la más pequeña. No puedo explotar con ella y decirle, ¡quédate para allá! Quiero que tú vayas pensando en ti y no vayas diciendo, ¡ay, ese Daniel, qué malo es! No, no, no. Estoy poniendo ejemplos. Piensa en ti, ¿cuántas veces? ¿Se entiende, verdad?
Sí.
Okay. Llegamos a nuestros hogares, llegamos con personas que a veces ni siquiera nos han hecho nada y terminamos descargando todo. Y ya se arma un rebú grande. Entonces, ten cuidado de no estar acumulando cosas porque después puedes explotar con personas que no tienen la culpa. ¿Vamos bien? Ya me fui por otro lado. Vamos a regresar a lo que estamos viendo ahí en Lucas. Entonces, se entiende cómo está Jesús, ¿verdad? Está sanando, está hablando con estos fariseos. Y Jesús empieza, está en la casa de un fariseo. Quiero que lo entiendan. Está en casa de alguien que no toleraba a Jesús. Que Jesús les estaba diciendo que todo lo que hacían estaba epistache, mal. No lo estaba aprobando. Entonces, Jesús empieza a hablar y empieza a hablar de las personas que buscan los primeros lugares, que siempre quieren ser vistos, que quieren llegar a la fiesta y que todos les digan, ¡eh, qué bueno que llegaste! ¿Han visto esas personas? Que a veces no sabes ni quién es, pero llega y como que se le infla, no sé qué, ¿verdad? Y ahí va y se siente bien importante. Jesús les está diciendo, tranquilos, no busquen esos lugares. Empieza Jesús a hablar de humildad. Pero ya en el verso 15, Jesús les cuenta una parábola. Dí conmigo, parábola. Que tiene que ver con invitados. Que tiene que ver con personas que van a llegar a comer. Pero Jesús acababa de sanar a una persona. ¿Vamos bien? Ok, no se despeguen de esa parte. Y en el verso 15 dice, y al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús, la bendición más grande será participar de la gran fiesta del reino de Dios. Y Jesús le respondió, mira muchacho, no es cierto, no le digo eso. Dice, en cierta ocasión, un hombre organizó una cena e invitó mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera, venga, ya todo está listo. Voltea que está a tu lado y dile, ya todo está listo.
Ya todo está listo.
Es bien interesante porque aquí podemos ver algunos puntos muy importantes que ya Dios ha hecho en tu vida. Dios ya tiene todo listo para ti. Ya Dios tiene todo listo para ti y para mí. Los que a veces no estamos listos somos nosotros. Y vamos a ver en el verso 18. Pero cada uno de los invitados dio una excusa. ¿Qué dio? Y rechazó la invitación. Uno dijo, dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro le dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Y otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. El sirviente regresó a su casa y le contó todo esto a su amo. El amo se enojó mucho y le dijo, ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos, a los cojos. Cuando el sirviente regresó, le dijo, Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. El amo le ordenó, ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. ¿Qué quiere? Quiero que su casa, que mi casa se llene, pero ninguno de los que invité la primera vez probará un bocado de mi cena. Y aquí Jesús está comparando el reino de los cielos. Vamos a ir bien rápido a ver otra perspectiva de esta misma parábola en Mateo 22. Mateo 22, 14. Parece que la parábola se da a explicar por sí sola, Y ciertamente sí. Habían invitados principales, pero pusieron excusas, no quisieron ir.
Amén.
Amén. Mateo 22, 1, 14.
Amén.
Ok, me gusta, me gusta. ¿Ya lo encontró, hermana? Si lo encontró, tiene que pararse y decir amén. Para que reaccione. Eso es. Muy bien. Vámonos. Vamos a ir. ¿Qué les dije? Mateo 22. Vamos a leer el 1 al 3. Dice: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Aquí me da un poco más de claridad. No nada más era una cena, sino era un banquete. Ay, hablando de comida, ¿verdad? Y era un banquete. Allá voy, hermana, allá voy, no se me adelante. Un banquete de bodas para nada más y nada menos que su hijo. ¿Por qué la boda es importante? ¿Por qué el hijo es importante? ¿Por qué el banquete es importante en esta parábola? Número uno, el Señor nos muestra la... En esta parte de las Escrituras nos muestra la intención de Dios para querer tenernos cerca, para querernos acercar. Él nos invita. Dí conmigo, Él me invita. Él nos invita a participar de un banquete que no solo es un banquete de bodas. Y espérate, no es cualquier banquete de bodas, es de su hijo. Quiero que veas cuán especial es esta fiesta. Un rey podía hacer un banquete por, qué sé yo, por la primavera, pero que se fuera a casar su hijo. Los que somos padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿sí o no? Así, no, pero venga acá, yo lo voy a preparar bien las cosas. Y más que preocupado de la boda, estaba más preocupado por decir: quiero que todos vengan, quiero que sepan que están invitados a las bodas. Ahora, ¿qué es una boda? Díganme, ¿qué es una boda? Levantando la mano.
Una alianza.
¿Una alianza? Bien, ¿me gusta?
Unión.
Un pacto.
Celebración.
De este lado están más atentos, de este lado.
Compromiso.
¿Qué más es una boda?
Un reto.
¿Un reto? Ok, más o menos. ¿Qué más es una boda? ¿Qué piensas cuando escuchas hay una boda? ¿Qué?
Celebración,
fiesta.
Reunión
familiar.
Un sello de dos personas.
Ah, sí, se sella. ¿No? Ok.
Un pacto.
Todos entendemos que tiene que ver con dos personas que se van a unir y eso se va a armar un fiestón, ¿verdad? Uno de los problemas más grandes que hemos visto trabajando con familias es que muchos no se quieren casar porque no tienen dinero para la fiesta de las bodas. Como si a veces dijéramos, ¿qué es más importante, la fiesta de la boda o la boda? Pregunto. ¿Qué es más importante, la fiesta de la boda o la boda?
La boda.
Porque si no hay boda,
no
hay, vamos a hacer fiesta de cualquier cosa. Pero si vamos a una fiesta de bodas, lo más importante es la boda, ¿sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué te ríes?
Ok.
La boda es una fiesta con que se celebra una unidad. ¿Se celebra una qué? Unidad matrimonial. Es una fiesta donde se celebra una unidad, donde va a haber unión. Si nosotros entendemos que Cristo es el Hijo de Dios, ¿cuántos decimos amén?
Amén.
Y nosotros somos su iglesia, nosotros somos parte de esa boda. Quiere decir que vamos a unirnos.
¿Con quién?
Con Cristo. Y el Padre ha preparado una gran fiesta, una gran celebración. Ponte que esté a tu lado y dile: prepárate.
Prepárate.
Prepárate. Una boda es importante. En la Biblia vemos diferentes sucesos en donde habla de bodas. Y yo no quiero hablar a veces de bodas porque luego a algunos se les antoja. Y aquí tenemos unos que otros que andan por ahí. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuántos queremos bodas? ¿Pero cuántos queremos el banquete de la boda? ¡Qué tremendo! ¿Ven cómo son? Para la fiesta quieren fiesta, la boda, amén. ¡Banquete! ¡Amén! Es una celebración. Pero no podemos perder de vista lo que es más importante, que es la boda. Ahora, dice que prepara un banquete. ¿Qué es un banquete? Dígame.
Una diversidad de platos.
Muy bien, me gusta. ¿De platos vacíos o platos llenos? De platos llenos. ¿Qué más es un banquete? ¿Qué les dice? Carne. Ok, mucha carne.
Una mesa donde puedes comer todo lo que se te
antoja. Una mesa donde puedes comer todo lo que se te antoja. Ok. ¿Qué más? ¿Qué piensa que es un banquete?
Toda comida.
¿Mucha comida? ¿Nada más era comida por comida?
No. Hay cosas. No detalles.
¿Ah?
No detalles.
Ya le cambió el mundo de comida por un detalle. Se va hasta allá y luego se regresa acá. El banquete es una comida espléndida. O sea, no es aventar la comida o poner lo que sea y lléguenle, coma lo que quiera. Ni tampoco es comer cualquier cosa. Es una comida espléndida, especial, bien preparada, bien elaborada, con los mejores utensilios, la mejor calidad, lo más fresco, lo más bonito, en orden, con los colores. O sea, es espléndido. No es cualquier cosa, ¿ah? Ya le dio hambre, hermano, ok. Comida, espérate, dice que es el banquete, es comida espléndida y abundante. Quiero que veas cuánto te ama Dios. Quiero que veas cuánto te ama el Padre. Él te está invitando a un banquete donde ha preparado cosas espléndidas, especiales y en abundancia. Dios es un Dios de abundancias. Dios no es un Dios que nada más va a decir un poquito. Él quiere darte mucho, Él quiere darte todo. De hecho, Él ya lo hizo. Él te dio a Cristo, Él te dio a su Hijo. Él te dio lo más especial, lo más espléndido que Él tenía para nosotros. ¿Vamos bien? Ahora, esto es bien interesante porque los banquetes no duran un solo día. O sea, imagínate, pon en tu mente, ¿verdad? La comida espléndida, la boda del Hijo, abundante. Y vamos a Jueces 14:2. Jueces 14:2. Vamos a ver el ejemplo de un banquete, de una celebración bastante interesante. Y aquí hay un joven.
Amén.
Se me está olvidando ponerse de pie, ok. Aquí hay una fiesta, quiero que leamos, solamente lo voy a leer. Dice, amén, amén, están ahí como los cortitos. Jueces 14:12. Dice, permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. ¿Cuánto tiempo dura el banquete de aquí? ¿Ah? Aquí, según Sansón, ¿cuánto tiempo dura el banquete?
7 días.
Oiga, 7 días, una mesa, quiero que puedas pensar, 7 días, una mesa con platillos espléndidos, comida abundante, se acaba el día y ¿qué crees? Te levantas y vuelve a ver todo esa abundancia, al segundo, tercero, cuarto, el séptimo día dice, pero venga. ¡Wow! 7 días dura el banquete. Duraba el banquete según Sansón. Cuando vemos la reina Esther, también la reina Esther prepara un banquete. No sé cuánto tiempo dura, pero aquí me hace ver y me da una referencia que los banquetes no eran cosa sencilla. No era una cena nada más por cenar. Era una inversión de tiempo. Dí conmigo, tiempo. Era una inversión de recursos. Dí conmigo, recursos. Y era sobre todo una acción de amor. Dí conmigo, amor. Cuando tú amas a alguien, o cuando vemos aquí que Dios está diciendo, voy a invitarlos, le voy a preparar lo mejor, lo hace con todo su amor, porque Él quiere ofrecernos siempre lo mejor. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un banquete de bodas. Pero estoy quitando la primera palabra que dice, los invitados al banquete. Pero no puedo darme cuenta si soy invitado o no, si no reconozco a dónde estoy siendo invitado. Los principales invitados aquí no apreciaron el banquete, no le tomaron el valor al banquete. Te digo algo, yo creo que ni siquiera sabían de qué se trataba el banquete. Muchas veces nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos de la palabra, escuchamos del Señor, venimos a un discipulado, vamos a un metanoia, hacemos las cosas, venimos, queremos ir a la iglesia, estamos trabajando en diferentes cosas, y llega un momento en donde como que nos empieza a dar hambre, y esa hambre es porque nos estamos alejando de aquel que provee el banquete todos los días. Porque cuando Dios nos llama a Él, Él es, dijeron ustedes que su palabra es miel, es leche, es pan, es agua. En Él siempre vamos a tener lo que necesitamos. Es un banquete eterno. Él es un banquete de continuo, donde podemos comer, beber y tomar de Él. Pero aquí dice que hay una parte importante. Hay invitados a este banquete. Quiere decir que no van a ir a decir, ¿sabes qué? Un invitado es alguien que recibe una voz de invitación. Yo no puedo decirle a Deidre, sin usar mi voz, tengo que decirle a Deidre, ven, te invito a un banquete. Amén. Deidre es un ejemplo. Te invito a un banquete. Yo tengo que pronunciar mi voz y decirle, te hago una invitación. El Señor nos ha invitado a todos nosotros a conocerle a Él. Él nos ha invitado a que nosotros podamos ser saciados por Él. Él nos ha invitado a que conozcamos que el reino de los cielos es semejante a este banquete. Pero Él te está invitando. Él te está diciendo, ven, ven. ¿Cuántos queremos ir al banquete del Señor? Amén. Se pone más bueno. Sigamos más adelante. Dice el verso 4. Estamos en Mateo 22. Mateo 22, 4. Luego dice, luego mandó a otros siervos y les ordenó. Digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Recuerda que ya lo habían rechazado la primera vez. Y dile a los invitados, ya han matado mis bueyes, mis reses, cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. ¿Qué hicieron? Se fueron. Uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Aquí Jesús está hablando precisamente de los primeros, de las primeras voces que recibió el pueblo de Israel, los profetas. Está hablando de la gente que trajo el mensaje de Dios y no pudo reconocer el pueblo de Dios de qué estaban hablando y terminaron matándolos, terminaron ellos, desechando lo que los profetas decían. Quiero que te agarres a ti mismo, pongas tu mano aquí en tu pecho. Y con toda honestidad, si tú en algún momento has rechazado a Dios o no has tomado la invitación del Señor, ahí con tu mano en tu pecho, dile, Padre, perdóname. Porque sabes que Él nos ha invitado y Él nos invita muchas veces. Él nos llama muchas veces. Pero a veces nosotros lo que hacemos es rechazar lo que Él ha preparado para nosotros. Y es importante que le aprendamos a pedir perdón, porque nosotros queremos acercarnos a Él, queremos estar con Él, pero a veces no queremos comer de lo que Él nos da. No queremos comer de su palabra, no queremos comer de su amor, no queremos comer de su presencia. Él siempre va a tener algo para darte. Él ha preparado lo mejor. ¿Qué ha preparado el Señor? Lo mejor para nosotros. Dios se empeña en llamarnos vez tras vez. Hace el llamado dos veces. Los llama una vez, luego otra vez. Y diciéndoles, diles que preparé lo mejor. Di conmigo, gracia. La gracia de Dios se muestra en nuestras vidas constantemente. Dios nos está diciendo aquí en esta parábola, yo no me voy a cansar de invitarte. Porque lo que he preparado, mi banquete de bodas que he preparado con comida tan espléndida, es para que tú puedas comer de ella todos los días. ¿Cuántos queremos comer de esa comida? Pero vemos aquí cómo estos invitados primeros no reconocieron lo valioso del banquete. Y más adelante vemos que manda llamar a otros. Manda llamar a los que están en las calles, manda llamar a los tullidos, manda llamar a diferentes personas a que vengan al banquete. Dile al que está a tu lado, si tú no respondes, otro más lo va a hacer. Y escucha bien esto y quiero que me veas. Si tú no respondes, otro más lo va a hacer, porque el banquete sigue estando ahí. El banquete de bodas sigue ahí delante. El banquete de bodas no se mueve. Lo que Él ha preparado sigue ahí. El que se lo pierde eres tú o soy yo. Pero el banquete sigue estando. Él ha preparado banquete eterno y nosotros somos los que respondemos sí o decimos no. Los que se lo pierden son los invitados, porque el banquete siempre está. El banquete siempre está. Eso a mí me emociona mucho. Porque cuando yo tengo ese dolor de panza, que tengo mucha hambre, sé que en Dios siempre voy a tener algo para comer de Él. Y no me va a dar cualquier cosa. Puedo comer de su banquete. ¿Amén? Ahora sí, poniendo esta introducción, vamos ahora sí al tema. Di conmigo, prioridades. No es cierto. Estamos entendiendo de qué se trata esto, ¿verdad que sí? Número uno, Dios quiere que nosotros aprendamos a acercarnos a Él y que nos vaciemos, que no acumulemos nada. Número dos, reconozcamos qué es lo que el Señor está preparando para nosotros, un banquete. Daniel, ¿pero dónde está el banquete que no lo veo todos los días? Está en su palabra y ustedes lo acaban de decir. ¿Qué más? Hay unas bodas, el Señor va a celebrar. Dí conmigo, celebrar. Ya vi que te emociona a usted más la celebración que la boda. Pero debemos de entender que sin boda no hay celebración. Yo quiero que te pongas a pensar un poquito en el gozo que tiene Dios cada vez que tú le hablas. En el gozo que tiene el Padre cada vez que tú te puedes acercar a Él y le puedes orar y decirle, Señor, aquí estoy otra vez.
Y Él no va a preparar un banquete
donde
no vaya a estar. Él tiene que estar en el banquete.
Claro, amén, amén. Entonces, vamos a pensar un poquito, ¿qué tipo de personas somos? Pregúntate a ti mismo, ¿qué tipo de persona soy? Mí mismo. Mí mismo, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres el invitado que responde al llamado? ¿O eres el sinvergüenza que dice que no tiene tiempo? Mí mismo, ¿quién eres? ¿El que dice, sí señor, allá voy? ¿O eres el que tiene excusas y no se acerca al banquete? Mí mismo, ¿quién eres? ¿Eres el que tiene hambre del Señor para disfrutar del banquete y de Él? ¿O eres el que pone pretextos para que no comamos el banquete? Aquí nada más hay dos. ¿Qué tipo de personas somos? Y eso lo va a determinar tus prioridades. Dí conmigo, prioridades.
Prioridades.
Prioridades. Esto es una palabra que muchos de nosotros conocemos. A ver, vamos a hacer un examen. Bueno, no un examen, lo voy a preguntar. ¿Para qué es prioridad?
Para comprar
bien inteligente. Prioridad es lo que está primero. No hay que darle tantas vueltas. ¿Qué es lo primero para nosotros? Aquí vemos, vamos a ir bien rapidito de regreso a Lucas 14, versículo 18, si no me equivoco. ¿Sí? Muy bien, aquí vamos a ver tres tipos de excusas que dejan ver dónde está la prioridad de estas personas. Bien rapidito, no me voy a tardar tanto. El primero dice en el verso 18: dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito verlo. Primera excusa, o primera cosa que nosotros vemos que puede distraerme de la prioridad que es Dios. ¿Cuántos sabemos que Dios es primero?
Amén.
Todos lo sabemos. Ahora, ¿cuántos lo hacemos? ¿Cuántos lo ponemos a Dios primero? Es ahí la diferencia. Dios nos está invitando al banquete y dice a uno que compra un terreno. Esto me suena algo muy terrenal. No tengo tiempo, Señor. Acabo de ver algo en esta tierra que me distrae, que me importa más, que me es más primero que tú. Acabo de ver algo en esta tierra que me importa más que a ti. Aquí vemos la prioridad. La prioridad está en lo terrenal. Piensa un poquito, ¿cuáles son tus prioridades? Si nuestra prioridad es lo terrenal, somos este primer tipo de persona. Nos gusta lo terrenal. Ahora, hay cosas que sí son necesidad, pero hay cosas que son deseos desordenados. Pero sobre todo esto, digo conmigo,
sobre todo,
debe estar la prioridad. La prioridad de responder al llamado de Dios. ¿Amén? Tenemos que responder. Entonces, la segunda cosa que vemos que lo distrae en el verso 19, dice, otro dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. O sea, había comprado sus vaquitas y tenía que checar cómo estaban, a ver si estaban enteras. No es así, ¿verdad? No sé cómo, ver cómo estaban, vamos a ver si es buena carne, si da buena leche. Debo que probar lo que para mí me es más conveniente. Para mí, personal, ¿okay? No hay otra cosa. Entonces, dice, tengo que probarlas, tengo que ver mis posesiones, tengo que ver lo que he adquirido. Muchas veces nosotros centramos nuestra atención en cosas que creemos que nos van a prosperar. Los bueyes, las yuntas, representaban prosperidad. Dí conmigo, prosperidad. Representaban que entonces al tener estas 5 yuntas iba a haber prosperidad en la vida de esta persona. ¿Qué más próspero puede haber que el banquete que Dios nos da? Pregunta, ¿qué más próspero puede ser la persona que responde a la invitación del banquete y llega y come del banquete puesto por Dios? ¿Qué más prosperidad puede haber después de eso? Y que va a comer con el rey, que va a comer con Dios, porque no nada más lo invita para que se sientan y coman, sino para que puedan comer juntos. Entonces, ¿qué más prosperidad puede haber? Pero hay personas que sí ven que hay más prosperidad en eso, en los bueyes, en las posesiones, en los que les va a hacer prosperar momentáneamente, pero no lo ven. No ven la prosperidad completa que hay en el banquete del Señor. Entonces, quiero hacerte una pregunta. Si eres una persona que no tiene en orden tus prioridades, vas a ver lo terrenal. Pero también muchas veces te va a querer desenfocar de tu prioridad de Dios aquello que tú crees que es un proyecto, que es una meta, que crees que te va a prosperar más que el buscar a Dios. Y mira, eso lo digo con mucho cuidado porque es bueno. Es bueno ponernos a trabajar. Por favor, pónganse a trabajar. O sea, sí es bueno trabajar, pero que eso no le ocupe a tu corazón más prioridad que a Dios. ¿Sí me sigue? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué te va a hacer más próspero? ¿Las yuntas de los bueyes o comer del banquete con el rey? Respóndanme. Ah, por si acaso, ¿verdad? Comer del banquete con el rey. Tercera cosa que puede ser una distracción. Dice, otro más dijo, acabo de casarme. Ay, ay, ay. Agárrense los que andan de... por ese camino. Otro más dijo, acabo de casarme. Dile que no puedo ir. ¿Por qué el casado no puede ir al banquete? A ver, porque está casado. Ya sé, pero ¿por qué? ¿Qué representaba? Dígalo, dígalo. ¿Ah?
El amor por otra persona no distrajo del amor del padre.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Será?
Sí.
¿Será? Sí. Sara, ¿qué vas a decir? Quería estar con su esposo, quería estar, ¿verdad? Con aquella persona. Acababa de casarse. ¿Quién sabe cómo fue el proceso? ¿Quién sabe qué precio tuvo que pagar? ¿Quién sabe qué tuvo que hacer? Pero ya tenía esa meta. Ya había logrado llegar a cumplir el deseo de estar con una persona que ama. Una vez escuché un pastor que me decía, él me confrontaba un poquito y me decía, Daniel, tienes que entender que por encima de todo el amor que tú le tengas a tu casa, al ministerio, a tu familia, incluso a tu esposa, por encima de todo eso debe de estar el amor a Dios. Y me contaba un poquito de su testimonio y fue muy impresionante para mí porque él decía cómo para él no había persona que amara más que a su propia esposa. Y de repente para mí fue de, pues sí, qué bueno, ¿no? Decía, no, sí, pero sabes que me di cuenta que ese amor hacia mi esposa era más grande que el amor hacia Dios. Y ahí es en donde para mí me hizo como que reaccionar y decir, pero es que ambas son importantes. Me digo, sí, pero hay una que es prioridad. Si tú amas a Dios primero, por encima de todo, como consecuencia ese amor a Dios te va a hacer amar a tu esposa. Pero ese amor a Dios es primero. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Di conmigo, ¿cómo estás, corazón? ¿Estás ahí? No te distraigas. Ordénate. Ordénate. Entonces, ¿qué puede distraerte de la prioridad de responder al llamado del banquete? Puede ser deseos desordenados de tu corazón. O que ames más otra cosa más que a Dios. No puede ser nada más una persona. Puede ser un pasatiempo. Puede ser alguna otra actividad. Puede ser otra cosa que le esté robando el lugar a Dios. Entonces, conmigo, prioridades.
Prioridades.
Yo tengo aquí algo. A ver si se guardó. No, no se guardó. Ok. Quiero darte a entender algo que es muy importante. Y es que las prioridades van a determinar si tú eres apto para poder comer del banquete o no. Voltea al que está a tu lado y dile, vamos al banquete. Yo quiero ir al banquete del Señor. Yo quiero ir al banquete. Hay una cita que es muy especial. Te lo voy a pasar en este momento. Vamos a Génesis. Aquí hay una escena, Génesis capítulo 26, perdón. Génesis 26. Aquí hay una escena muy interesante entre dos personajes, entre Isaac y Abimelech. Y había algo que ellos tenían que arreglar, había cosas pasando. Pero vamos al verso 29, por favor. Quiero que podamos llegar, no te quiero dar nada más la parte histórica, sino que aquí tú puedas ver algo muy importante. Desde el verso 29 dice: tú no nos harías ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Voltea al que está a tu lado y dile: el bendecido del Señor eres tú. Somos bendecidos por Dios. Levanta su mano, ¿quién es bendecido por Dios?
Sí.
Dí conmigo: soy bendecido por el Señor. Soy bendecido por el Señor. Amén. Luego dice en el verso 30: Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Dí conmigo: compromiso. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. ¿Sabes por qué el Señor te invita a ti y me invita a mí a un banquete? Porque Él quiere que hagamos un compromiso. Él quiere que nosotros podamos asistir a ese banquete donde nosotros, al comer de Él y con Él, nosotros podamos sellar un compromiso y decir: somos uno, somos amigos. Que cuando comamos con Él y nos sentemos a la mesa, podamos al siguiente día levantarnos, irnos en paz y estar bien con Dios, porque tenemos compromiso con el Señor. ¿Cuántos queremos eso? Es bien impresionante, porque el banquete no nada más era para disfrutar, sino sellaba un compromiso, sellaba un acuerdo, sellaba un pacto. El hecho de que fuera banquete de bodas y tenía que ver con la boda de un hijo, no nada más era porque iba a ser así como así, iba a haber un pacto, iba a haber un compromiso, iba a haber un sello, decía David, en donde las cosas no iban a volver a ser igual. Di conmigo: no van a ser igual.
No van a ser igual.
Nuestras vidas no deben de ser igual que ayer. Nuestras vidas tienen que ir de mejor en mejor, de más a más. ¿Sí o no, Brian? No de menos a más, de más a más. ¿Cuántos queremos eso? Vas a responder de acuerdo a tus prioridades a ese llamado del banquete de Dios. ¿Qué es primero para ti? Ya viste cuáles son las distracciones, pero ya viste que Dios quiere hacer un compromiso contigo. Dios quiere hacer un pacto contigo. Dios no es un Dios que miente y se arrepiente y después cambia. Él quiere hacer un compromiso contigo en donde tú te puedas quedar con Él y Él contigo, y que podamos disfrutar de todo su amor, que podamos comer de todo lo que Él nos da. ¿Amén? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos nosotros ahora al revés? Él dice que nos ha invitado a un banquete. Él dice que Él es el Rey. Él dice que ha preparado todo. ¿Pero qué pasaría si día a día tú te comprometieras a decirle: Padre, yo voy a preparar un banquete para ti. Voy a ser obediente, voy a ser leal, voy a ser santo, voy a ser fiel, voy a ser comprometido, te voy a dar lo mejor de mi día. Todo esto es para ti. Si tú haces algo espléndido para mi vida, ¿por qué yo no puedo hacer algo espléndido para ti? ¡Wow! No sé, pero ustedes se quedan así mirándome, no sé si le están entendiendo o van a decir amén o están esperando algo más. Ya no tengo más que decir. Necesitamos prepararnos también para el Señor. Pero di conmigo: orden.
Orden.
Tenemos que ordenar nuestras prioridades. Tenemos que sacar lo que estamos acumulando que nos quita de la prioridad. Tenemos que remover de nuestras vidas aquellas cosas que no están haciendo que nosotros podamos responder a darle lo mejor y lo más espléndido a nuestro Señor. Él es el Rey. Va a haber una boda. Y no es la de los que andan por acá. Va a haber una boda. Y es la boda de Cristo con su iglesia. Y ¿sabes qué? Tú eres el motivo de la celebración de la boda. El novio ya está listo. Cristo ya está listo, ya lo he hecho. Nos toca ahora a nosotros, que al celebrar la boda, al tener la boda y casarnos y estar con Cristo, ahora sí vamos a poder pasar a ese banquete. Pero ya el novio está listo. La pregunta es: ¿estás listo tú? ¿Estoy listo yo? Si Él está preparando un gran banquete espléndido, el novio está listo, espléndido, ¿cómo estoy yo? ¡Ay! cuidando mi terreno, cuidando mis bueyes, o me acabo de casar. ¿Se dan cuenta cómo a veces nos perdemos lo bueno que Dios tiene para nosotros? Entonces tenemos que ponernos atentos y decir: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. ¿Cuántos queremos hacer un compromiso con Dios? Esto se trata de compromiso. Cada vez que alguien se reúne a comer, cada vez que alguien se reúne a comer, a compartir alimentos con otras personas, están creando compromiso. Así que acepto cualquier invitación que me quieran hacer a su casa. Digo, no está de más. Pero sabes que cada vez que el Señor dice que prepara mesa, ¿qué dice Salmos 23? Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esa mesa, ese banquete está de continuo para nosotros, sus hijos, los que le creemos. Que cuando tus angustiadores te ven con hambre, caído, flaco, que ya no puedes, dice el Señor: mira, la mesa aquí está. Y tus angustiadores, creyendo que no puedes más, y tú te acercas y comes de esa mesa, imagínate cómo te levantas. ¿Pero quién prepara la mesa? El Señor. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¡Wow! ¿Cuántos vamos a abrir la puerta? Él va a entrar y va a cenar con nosotros, va a comer con nosotros y nosotros con Él. Quiero que veas que la única intención de Dios es estar contigo. Todo lo que acabo de decir hace un rato es para poderte decir: Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo. Él quiere compartir contigo. Él quiere que disfrutes lo que Él ha hecho. Él quiere estar a tu lado. Aquí lo que nos enseña esta parábola es que el reino de los cielos muchas veces ha venido a ser tan despreciado que en vez de nosotros querer estar con Él, terminamos poniendo excusas de cualquier tipo. Él quiere estar contigo. No sé cómo te hace sentir eso, pero saber que Dios quiere pasar tiempo conmigo, uno me hace sentir como si no lo mereciera. Pero después recuerdo su gracia y digo: Él me da lo que no merezco. Y realmente no me lo merezco, pero Él quiere estar contigo. Él quiere estar contigo. La pregunta es: ¿tú quieres estar con Dios? Si tú quieres estar con Dios, ponte de pie. Si tú quieres responder a ese banquete, Él está tocando la puerta. Él quiere entrar. Él prepara la mesa. Y a mí me llama mucho la atención porque el primer mensaje que Dios nos dio como iglesia fue este: Él ha preparado banquete delante de nosotros. Pero se trata de que hagamos un compromiso nosotros delante de Él. Mira, a veces no necesitamos ser perfectos para estar con Dios. Él nos va perfeccionando. El asunto es: ¿cómo está tu deseo? ¿Vamos a responder a eso? Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, en esta noche, Señor, yo quiero darte las gracias porque sé que tú nos has amado con tanto amor. Has preparado, Señor, lo mejor para nuestras vidas. Y en esta hora, yo quiero pedirte, Señor, que todos los que estamos puestos de pie, y ahí en tu lugar, ora a Dios. No necesitas repetir nada, no necesitas hablar lo mismo que yo hablo. Con tus propias palabras empieza a preguntarte a ti mismo: yo quiero estar con Dios. Si yo me puse de pie es porque Él me está llamando. Él está llamando a lo más profundo de tu corazón. Él está queriendo que tú puedas responder. ¿Sabes? El entorno en donde estaba Jesús era un entorno donde tal vez nadie merecía lo que Él estaba hablando. Pero Él decidió sanar. Él decidió hablar, Él decidió atraernos a su corazón. Y cada vez que Él te invita, cada vez que tú dices: Señor, quiero estar contigo, haces que Él pueda sonreír, haces que Él te pueda ver y pueda decir: sí, aquí estás. Alguien respondió a mi llamado, alguien respondió a estar conmigo. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros respondemos a ese llamado de Dios, Él extiende sus brazos y Él dice: ven hijo, ven hija, que lo que yo tengo para ti es más que lo que la tierra te pueda dar, que lo que la prosperidad de este mundo te pueda ofrecer, o que los deseos de tu corazón en esta tierra puedan brindarte. Yo tengo delicias a mi diestra. Dice el Señor: en el preparado banquete delante de ti. Si este es un compromiso que tú quieres hacer con Dios, otra vez es entre Dios y tú. No es entre nadie más, es entre tú y Él. Dile: Padre, yo quiero hacer este compromiso contigo. Padre, yo quiero comprometerme a buscarte, Señor. Tal vez no sabes cómo hacerlo todos los días. Tal vez piensas que hay que hacer una oración muy elaborada. Pero lo que Dios está buscando es tu corazón. Lo que Dios está buscando es una sinceridad en tu corazón por Él. Lo que Él está buscando es que haya un anhelo verdadero en nosotros por querer responder a eso que Él ha preparado para nuestras vidas. ¿Sabes qué? Es doloroso cuando alguien prepara algo para una persona y esa persona lo desprecia. Pero ¿sabes qué? El Señor está de continuo preparando este banquete y Él quiere que tú puedas venir y comer de Él. Así que ahí donde estás, dile: Señor, yo voy a poner en orden mis prioridades. Voy a vaciarme de todo lo que no es Cristo para llenarme de lo que sí es Cristo. Voy a dejar a un lado lo que lo terrenal, lo que lo temporal me pueda ofrecer para poderte mirar a ti, Señor, y mirar ese banquete que tú has preparado para nosotros. El reino de los cielos es semejante a un banquete. Es semejante a los invitados que fueron y que salió el Señor a poder decirles: vengan y coman, vengan y tomen de mí. Padre, hoy decidimos comer de ti. Y así como estás de pie, levanta tu mano, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para poder comer de ti, Señor. Perdóname porque muchas veces me he distraído. Perdóname porque muchas veces yo me he desenfocado. Pero hoy, Señor, yo como de ese banquete. Y puede ser que esté bien, que me sienta sano, que me sienta completo, que no me sienta con hambre, pero no permitas que me distraiga. Yo hago un compromiso de no distraerme, de no desenfocarme. Y hoy te digo, Señor, mi deseo más grande, Señor, eres tú, Padre. Mi deseo más grande es poderme llenar de ti y comer de ti, Señor, porque solo tú tienes todo lo que yo necesito. Todo está en ti, Padre. Gracias, Señor. Y de aquí en adelante, dile, Señor, yo voy a ser fiel, voy a ser comprometido, no por obligación, sino por amor a ti, Señor. Te amamos, Jesús, te amamos, te honramos a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar?